Herrera en COPE.
Estar informado.
Antoni Garrido está acostumbrado a contar la historia de manera que parezca una película. Bien porque la historia es casi como una película, o bien porque su vocación de enseñar le obliga a ello. La plataforma que usa es la de YouTube, su canal, pero eso es otra historia, de la que creo que Alberto es un gran seguidor.
Mucho, muchísimo. Veo prácticamente todos los vídeos. Ayer precisamente vi el último que subió. Magnífico canal.
Bueno, desde ahí tiene 1,000,000 de suscriptores que le siguen la pista en cada uno de sus videos. Y pues también escribe libros, claro. El último, colega, ¿dónde está mi urbe? La Atlántida y otras ciudades perdidas en la historia y en el tiempo. Es verdad que a veces las leyendas hacen historia. ¿Qué tal, Antoni? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, la historia todos sabemos que es apasionante. ¿Por qué la cuentas en YouTube?
Me pareció una plataforma muy interesante. Es que yo empecé el canal en el año 2015 y, bueno, en esa época estaba en un momento de mi vida en que no sabía muy bien qué hacer y empecé a ver YouTube, empecé a consumir YouTube y vi que aparecieron los primeros divulgadores de cultura. Era algo novedoso en aquella época y, claro, como yo sé locutar y editar, porque, bueno, había estudiado audiovisuales, pues me dije, pues voy a probar, voy a subirme al carro y a ver qué tal me va. Y eso, decidí hacer lo que yo más quería que existiese, es decir, un canal donde estuviese resumida toda la historia del mundo, ordenada por orden cronológico y sin saltarse nada, con miles de anécdotas y sobre todo con mucho humor.
El aventura, intriga, misterios, en realidad es eso, la historia, ¿no?
Sí, yo creo que la historia está compuesta por un montón de cosas. Hay cosas buenas, hay cosas malas, hay aventura, hay intriga, todos los elementos para que sea algo interesante.
Para que un chaval hoy en día le interese una materia, digamos que los profesores de ahora tienen instrumentales que le ayudan mucho más que antes.
La verdad es que yo dejé la escuela ya hace muchos, muchos años, entonces no sé cómo estar ahora, pero desde luego yo en el colegio sí que tuve profesores que me interesaron por la historia. Bueno, pero sobre todo yo creo que el germen de mi interés por la historia, en este caso la prehistoria, fue cuando vi Jurassic Park de pequeño. Yo era un crío cuando se estrenó esta película y me empezó a interesar el tema de la paleontología. Y de ahí pasé a ver otras películas de Steven Spielberg como Indiana Jones y me pasé más... Me empecé a encantar más la arqueología o también la propia historia y luego también mitos antiguos que hay en esta historia. Uh-huh. Y bueno, ya te digo que en el colegio historia era mi asignatura favorita.
En este nuevo libro hablas de ciudades perdidas en el tiempo. La Atlántida, lógicamente, es el más famoso de todos, que yo nunca he acabado de saber si es un mito o es una realidad y que se la ha situado en muchos sitios, en Doñana, en las Bermudas, en Bolivia. ¿Qué sabemos de ella?
Bueno, pues justamente a mí es un tema que me apasiona muchísimo porque, bueno, es el prototipo de ciudad perdida. Es en plan una cultura ancestral con tecnología muy avanzada que desaparece de la noche a la mañana con un cataclismo. Y bueno, según el mito, según lo que se sabe a través de Platón y otras personas que estudiaron el mito, pues la Atlántida fue creada por Poseidón para alojar a una humana con la que tenía una especie de relación, que era Clito. Y de su prole nacieron los reyes atlantes, que eran semidioses. Pero se hicieron tan vanidosos, tan poderosos, que iban tan de flipaos, que decidieron conquistar pues un montón de sitios. Y se toparon con los antiguos griegos y los griegos les machacaron. Y bueno, ya digo que en el libro cuento diferentes teorías de dónde pudo haber estado. Una teoría dice que la Atlántida pudo formar parte de la cultura minoica en la isla de Creta y que el volcán de la isla Santorini hubo una erupción que la destruyó hacia el año 1500 a.C., por ahí, más o menos. Otra teoría dice que la Atlántida, como bien has dicho, estaba en Doñana, al sur de España, y que habría sido parte de la cultura de Tartessos. Y luego ya hay otras teorías más locas que la ubican en América, en Perú concretamente, o por Colombia, por ahí, y otras en pleno desierto del Sáhara, como por ejemplo en una formación rocosa circular bastante extraña que hay al sur de Argelia. Pero bueno, teorías hay muchas, pero pruebas realmente pocas.
Es que todas las civilizaciones han dejado alguna muestra, algún testigo, algún vestigio, algún hueso, algún algo que ha explicado o ha permitido que luego se desarrolle las teorías acerca de sus usos y costumbres. Esto no, aquí la Atlántida no ha dejado nada. Literalmente borrada, no queda ni un solo documento. ¿Aló, aló? ¿Aló, aló? Te decía, Andoni, mira, te decía, todas las culturas han dejado algún vestigio. Sin embargo, la Atlántida no ha dejado un solo trozo de nada.
Claro, exactamente. A ver, es que claro, depende de cómo el investigador de turno interprete determinadas ruinas. Tú puedes encontrar unas ruinas, por ejemplo, las ruinas minoicas, y decir, vale, esto pudo formar parte de la Atlántida. O igual no, es que tampoco se sabe. Lo único que sabemos de esta Atlántida a través de fuentes griegas es a través de lo que escribió Platón en sus famosos diálogos Timeos Critias y bueno, el Hermócrates, que se supone que iba a hablar más de la Atlántida, pero nunca llegó a escribirlo, creo que se murió antes. Entonces, pues tenemos unas fuentes pues escasillas, y a partir de ahí pues han surgido teorías de todo tipo.
Hay una Atlántida rusa, por ejemplo, Kietz o Kitz o Kitez.
Sí, exacto. La Gran Kitez o la Bolsoi Kitez. Se cuenta de ella que durante la Edad Media fue construida junto al lago Svetloyar, en una zona cercana a Moscú, y fue fundada por el príncipe ruso Yuri II. Y en esta época los mongoles, era por el año 1200 por ahí, entonces en esa época los mongoles pues estaban conquistando, habían conquistado prácticamente toda Asia, y ahora dirigidos por Batu Khan pues se dirigían a los principados rusos y empezaron a atacar todo, y en concreto a esta ciudad además, como habían oído leyendas de tal, la tenían ganas de machacarla. Y bueno, pues un montón de rusos cristianos fueron a refugiarse a esta ciudad de Kitez. Y bueno, pues estando rodeados por los mongoles, los cristianos empezaron a rezar y, según la leyenda, Dios hundió la ciudad completa en el lago para proteger a sus gentes. Y ahogó a los mongoles y, bueno, otros se retiraron. Y, bueno, pues de la ciudad y sus gentes nunca más se supo. Y, bueno, según cuenta la leyenda, todavía están ahí protegidos y esperan resurgir en algún momento futuro.
Claro. También se habla del continente perdido, un continente estamos hablando, ¿eh? De Mu, en el Pacífico, ¿eso qué era?
Pues, a ver, el continente perdido de Mu es básicamente lo mismo que la Atlántida, pero en el Océano Pacífico. Y surge porque en el siglo XIX, pues, llegó un explorador francés que tradujo mal unos textos mayas y que decían que en una tierra al oeste había llegado alguien o no sé qué. Entonces, no se aclaraban un poco con la traducción e interpretaron que en el Pacífico debía haber una especie de gran continente, una gran civilización que era muy avanzada y que sus gentes llevaron avances tecnológicos tanto a los mayas como a los egipcios o como a los del Valle del Indo, y por eso pues hay cosas particulares entre diferentes culturas como pirámides y tal.
Oye, la leyenda de que en Canarias habría otra isla, San Borondón, que aparecía y desaparecía, ¿en qué está basada?
Pues esa leyenda está basada en una tradición irlandesa de la Edad Media, y es que esta es la historia de San Brandán, que era un monje irlandés que hacia el año 520 aproximadamente pues decidió emprender un viaje con monjes amigos suyos por el mar Atlántico. Al parecer poquito antes había llegado un tipo bastante extraño a su monasterio y le había dicho que más allá del mar estaba el jardín del Edén, de donde fueron expulsados Adán y Eva. Y bueno, pues se cuenta que San Brandán vivió muchas aventuras, pero claro, no sabemos si son verdad. Desde luego son bastante fantasiosas, tienen mucho de fantasía. Y se dice que San Brandán acabó en un archipiélago de 8 islas, y claro, muchos relacionan esto con que el tío realmente llegó a las Islas Canarias. Ajá. Y que es allí donde existe la, que se conoce a San Brandán como San Borondón, y se cuenta el mito de una isla, una isla extra de las Islas Canarias, que aparece y desaparece misteriosamente dependiendo del tiempo, y que se relaciona con el mito de San Brandán por un episodio que ocurre durante este relato, que es el de una ballena, pues que los marineros estos pensaron que era una isla, se subieron a ella y de repente se empezó a mover y, ah, coño, resulta que es una ballena que se estaba moviendo.
Antoni, ¿cuántos lugares beben de la historia del rey Arturo?
Pues del rey Arturo es que da... todo lo que sea relacionado con el mito del rey Arturo, da para infinidad de cosas. Pero, por ejemplo, de las que hablo en el libro. Podemos empezar por Lyonés o Lyonis, que es una ciudad amurallada construida supuestamente por los britanos a comienzos de la Edad Media y que se hundió en el mar, según la leyenda. Por Cornualles, parece que estaba por Cornualles. Y todo apunta a que solo es parte de la ficción de Tristán y Isolda, que es otra historia relacionada con el mito artúrico. También, otra ciudad perdida del mito artúrico, tenemos a Camelot. ¿Quién no conoce Camelot? Bueno, pues era el reino que fundó el rey Arturo y se piensa que pudo haber estado inspirado en Camulodunum, que es como los romanos llamaban al actual Colchester, en el este de Inglaterra, que era también una ciudad bastante potente en la época en la que los romanos pues empezaron a conquistar Britania, Inglaterra, vamos. Y luego también tenemos a la isla de Avalon, que se supone que el mito, tras morir Arturo, fue llevado a la isla de Avalon, donde había unos árboles que daban manzanas de la inmortalidad, como el jardín de las Hespérides del mito griego. Ajá. Y pudo existir esta isla, pues se tienen muchas dudas, pero sí que hay teorías de que hubo unas islas pequeñas entre Francia e Inglaterra, en el Canal de la Mancha, pues que tenían nombres como de fruta, nombres antiguos de frutas. Entonces, pues bueno, pues... Y finalmente también tendríamos a Sarras, que es una isla perdida en el Oriente Medio, pues que unos creen que era Arabia y que de ahí vendría el término de sarraceno.
Exacto. Preguntas que hace Goyo González.
Dudas aparte. Una mentira demostrada que parezca verdad y una verdad constatada que parezca mentira.
¿Cómo, perdón?
Una historia que se haya demostrado que es mentira, que parezca verdad, sí. Y una que sea cierta y que parezca mentira.
Pues me estoy acordando de la historia de Akakor, que es una historia muy interesante que mucha gente daba por hecha, porque había un tío que que durante el siglo... a mediados del siglo XX, pues hacía excursiones por lo que era Brasil, ¿no? Y el tío se demostró, pues el tío se inventaba que había una ciudad perdida en la jungla brasileña. Y mucha gente le creyó, la buscó, pero luego se demostró que el tío era un asesino psicópata que iba por la selva pillando turistas y se los cargaba. Y la verdad es que la historia es muy interesante.
¿Con cuál de sus historias conquistaría una chica?
Pues yo creo que con la Atlántida. La Atlántida siempre es la más mítica y sí.
La más sexy. ¿Y con cuál dormiría su hijo?
Pues... Cerzura también tiene parte de trama con reyes dormidos. Como la Bella Durmiente, pero con reyes. Al menos eso se cuenta.
¿Y con cuál aburriría a una vaca?
Todas me parecen fascinantes a su modo, entonces yo no sé con cuál me quedaría para aburrir a alguien.
Por último, ¿por qué en su lista no aparece Chiquitistán?
No sé qué es Chiquitistán.
Es una ciudad-estado descubierta por Antonio el Naño, subido en la noria de la Feria de Alburquerque. Su jefe máximo, Chiquito I el Fistro. ¿No conoce esta historia?
La verdad es que no. Me lo apunto para por si hay secuela del libro.
Sí, próximo libro.
Es usted un torpedo.
Colega, ¿dónde está mi urbe? La Atlántida y otras ciudades perdidas en la historia y en el tiempo. Es de Antoni Garrido. Gracias, Antoni, un fuerte abrazo.
A vosotros, gracias.
La Junta Ejecutiva de la Federación Argentina de Psicopedagogos Acaba de publicar algunas frases espáticas para decir...
He puesto empática, ¿no?
No, espáticas.
No, bueno, pues es empática.
Frases empáticas para decir a los niños cuando lloran. Se trata de detectar el por qué lo hacen y de acompañarlos en sus emociones. Está bien sentirse triste. Todos nos sentimos así algunas veces. Tal vez necesitas descansar un poco y cuando quieras hablar yo estaré aquí. Son algunas de esas frases que los expertos consideran beneficiosas para calmar una pataleta. Lo ideal para mis nervios. Ella tiene el mismo instinto maternal que el sifón de un plato de ducha. Son las andanzas de la Mastuerza de Herrera en COPE. Es el diario de mi Marigose.
Querido diario, cuando la vida se te pone cuesta arriba, es la más seguida del mundo. Cuando se te tuerce el carro y la realidad se vuelve tozuda, cabezona y cansina, todo te lleva a un pozo sin fondo del que es muy complicado salir. No se trata de notarte hundido, se trata de que te aplasta la sensación de que es imposible remontar, subir a la superficie, aunque sea para apenas llenar los pulmones hasta el próximo ahogo. Ese es el caso de Eduardo Ruiz, el técnico de Herrera en COPE. Eduardo, que lleva esa racha puñetera y fatal, acaba de sufrir otro revés. Ya te conté, querido diario, que Eduardo había iniciado de manera personal e individual una lucha titánica contra Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook y una de las personas más ricas de la bólica del mundo. Todo vino porque un buen día Eduardo leyó en la tapa de un Joplait que Zuckerberg tenía todos los datos de los usuarios de Facebook y de WhatsApp y que iba a filtrarlos como le diera la gana. Noticias frescas, se ha muerto el CID. Cuando Eduardo cayó en la cuenta, se quitó el WhatsApp del teléfono e intentó que nos fuéramos todos al Telegram. Duró día y medio. ¿Qué es lo que ese hombre debió pasar ese día y medio? Que no me lo quiero ni imaginar. Pero es que recién levantaba la cabeza y el ánimo le ha llegado otro mazazo. Globo ha sufrido un hackeo y su base de datos está a la venta. Es decir, todas las propiedades de Eduardo, empezando por la dirección de su piso en un polígono, todos sus gustos alimenticios, incluidos los intentos de respetar las comidas típicas de países en vías de desarrollo, pueden estar en manos de cualquier desaprensivo. Pero es que en este docudrama Eduardo ha confesado otra prueba infame que le pone la vida. No le gusta cómo le quedan las patatas en la freidora de aire que se ha comprado y en la que tantas esperanzas había depositado. No le gustan, le quedan gomosas. Algo se ha torcido ya y no la mira igual a la freidora. Se ha roto el vínculo. Menos mal que le queda Alexa, que yo no sé cómo dicen que ese aparato es muy frío. Ojo a la conversación que mantiene Eduardo con Alexa. Llega el después de que se le tuerce el día, cosa que ocurre sin que salga a veces de casa, y le pregunta a Eduardo a Alexa: Alexa, ¿quién es el rey de la casa? Y ella le responde: ¿y tú me lo preguntas? Lo sabes perfectamente. ¿Cómo no tendrá de harto al aparato para que conteste como si fuera Maggie Gioberti a punto de decirle a Chase que se casa con Richard Chanin? ¡Oh, ay, de verdad! ¡Qué asco!
Y ahora llega Línea Directa.
Sí, porque en Línea Directa sabe que estamos en unos momentos únicos y por eso, ya lo sabéis, te da garantía real de que vas a pagar menos por tus seguros. Pero es que hay gente preocupada por ahorrar, por supuesto, pero que me preguntan si esta garantía también la van a disfrutar en su seguro de hogar. Pues qué te voy a decir, que naturalmente, que por supuestísimo, cambia tu seguro de hogar a Línea Directa y tendrás las mismas ventajas que en el resto de sus seguros. Garantía real de que vas a pagar menos. Momento para cambiarse a Línea Directa y ya está. 917-700-700. 917-700-700. Consúltalo en lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Anda, si es jueves. Y yo que creía que era miércoles. Claro, y decía, como es miércoles, no viene Diego Martínez y no elaboro una entradilla adecuada para certificar que está mejor de la tos. por ejemplo, porque qué rápido ha pasado la semana. Ya estamos a las puertas del viernes de nuevo. Menos mal que en la cita de los jueves, aunque creyéramos que fuera miércoles, aparece como un destello venido del oriente este narrador de historias y de vidas ejemplares, que no es otro que Diego Martínez. Querido Diego. Diego.
Dime, Carlos.
Qué hermoso.
Pues aquí estamos. Hace un calor, Carlos. Madre mía.
Hey.
Qué verano nos espera con la mascarilla puesta y este calor. Uf.
Más que robando camello.
Uf, yo no sé lo que voy a hacer.
¿No te
yo
imaginas
con la
tirar un camello en el desierto vestido de cosas para que no te vean?
Uf.
Y venga a tirar del camello a 40 grados.
Mira, madre mía, yo, Carlos, yo no sé qué voy a hacer con estas calenturas que tengo yo, Dios mío.
Ay, qué ver. ¿Por qué ha empezado ahora el calor? Ya viene de unos días atrás en Almería.
No, no, esto, yo sabía que esto tendría que llegar, pero que esto no es nada. Esto ya te digo yo, yo a mí me cuesta, yo bebo muchísima agua, Carlos, yo estoy a tope.
¿Y hoy de qué vamos a hablar?
Pues de Alain Delon.
¿Cómo?
¿Cómo?
Alain Delon.
Ah, hoy nos vamos a Francia.
¿Cómo es eso?
Para hablar de un icono del cine galo, como es Alain Delon. Una carrera artística brillante y una vida personal, digamos que con altibajos.
Carlos, a la carrera de Alain Delon, a su carrera cinematográfica, hay que ponerle pocos peros, pero sin duda Alain Delon siempre se ha caracterizado por sus polémicas y sobre todo por la gran cantidad de relaciones que se le atribuyen, algo que nunca ha negado. Su lado más polémico siempre lo ha puesto de manifiesto fuera del set de rodaje. Aún así, se considera hoy día, con 85 años, como un mito.
Madre mía. En la niñez, Alain Delon vivió un episodio que le marcó para toda su vida.
Cuando Delon tiene 4 años, sus padres Edith y Fabien Delon se divorcian.
Manda.
Estuvo en un internado de donde fue expulsado y con solo 14 años decidió dejar la escuela. Se va a la carnicería de la nueva pareja de su madre y luego hizo otros trabajos como camarero. Su adolescencia no fue fácil, ya que era raro el día que no se peleaba en la calle. A mediados de los años 50 se alista como infante de marina en la guerra de Indochina.
El Festival de Cannes le permitió que lo vieran e impactara tanto que arrancara ahí su carrera de cine.
El joven Delon era amigo de la actriz Brigitte Overe y se fue con ella al Festival de Cannes. Allí, dada su belleza, fue visto por David O. Sagny y le ofreció trabajar en el cine. Pero también se cruzó en su vida el cineasta francés Yves Allègre, que lo convence para que no se marche de París.
Bueno, por situarnos, es David Selznick, para aquellos que lo conocen más íntimamente, Yves Allègre. Su debut en el cine llega en el 57 precisamente con Allègre.
No tenía ni idea de ponerse delante de una cámara, pero Allègre le ofrece trabajar en la película Quand la femme en Saint-Mer y luego en Suavelle et Tatouage. Pero fue Rocco y su hermano, la película dirigida por Luchino Visconti, la que lo lanza en su inicio. El cineasta italiano quedó fascinado por la belleza del francés.
En los años 60 y 70 protagonizó algunas películas que, digamos que hoy ya son un clásico, ¿no?
Uno de sus grandes éxitos es A pleno sol, basada en una novela de Patricia Hemme, o la célebre El gato pardo en 1963. Luego llega al cine negro con la cinta El silencio de un hombre. Fue en 1970 cuando triunfa en el cine con Borsalino, donde trabaja junto a Jean-Paul Belmondo. Luego hizo El asesinato de Trotsky en el 72 o En busca del tiempo perdido.
Bueno, y se le conocen grandes conquistas, pero digamos que tal vez Romy Schneider fue la más amada por el francés.
La relación con la actriz Romy Schneider fue intensa desde 1959 a 1963. Luego tomaron caminos distintos, aunque su amistad perduró hasta la muerte de la actriz en 1982. En 1964 se casa con la actriz Natalie Canovas y tiene un hijo, muy conocido, el más conocido probablemente, Anthony Delon. 5 años después se rompe el matrimonio. De 1969 a 1984 convive con Michael Dagh. Y luego, a finales de los años 80, mantuvo una relación con Rosalie van Vremen, con quien tuvo 2 hijos. En 2001 también lo deja.
Claro, hace 3 años, en una entrevista en Paris Match, hablaba de la muerte.
La vida de hoy no me gusta gran cosa, cuando yo confieso que he visto y conocido todo lo que podía interesarme, decía. Es más, señalaba no temer para nada a la muerte. El actor dejaba entrever cierto desasosiego con la muerte de muchos de sus amigos, como su antigua pareja, Michael Dagh. Entre las pocas actrices de su época vivas, señalaba a Brigitte Bardot.
Bueno, y en agosto del año 2019, Alain Delon sufrió un ictus del que logró recuperarse.
El actor francés sufrió un accidente cerebrovascular y una ligera hemorragia cerebral, por lo que fue operado en París y luego se recuperó en una clínica suiza. Estuvo 3 semanas en la UCI, pero al final el veterano intérprete logró salir del paso.
Alain Delon es un gran defensor de los animales, como también lo es Brigitte Bardot.
Tal el grado de amor hacia los animales de Delon, que ya anunció que cuando muera pedirá que sacrifiquen a su perro, ya que lo quiere como un hijo. No dejaré a mi perro solo. Delon tiene un pastor belga llamado Lobo y quiere que sea sacrificado cuando él muera para irse juntos.
Pero si tanto quiere los animales,
pobre perro, por Dios.
Parece increíble, pero Alain Delon también ha pasado por Almería.
Sí, Carlos. Fue en el verano de 1965. Yo tenía 3-4 meses nomás. Cuando Alain Delon recaló en tierras almerienses para participar en el rodaje de Mando Perdido, junto a Anthony Quinn y Claudia Cardinale. Durante su estancia en Almería protagonizó un rifirrafe en la Plaza de Toros. Quiso saltar del tendido 2x3 en plena corrida junto a King. Y la policía no reparó si era famoso o no. Le dio 2 guantás que resonaron en la plaza. Fue retenido y llevado a comisaría. Y ahí quedó todo caído.
Pobre tico. Pero claro, es que a lo mejor se había tomado una cervecita o algo, ¿no? Sí.
Pues no lo sé. No, creo. El hijo también estuvo en Almería, Carlos, Anthony.
También.
En el año 94 rodando una serie. Así que es que esto... Por aquí pasa todo el mundo, Carlos.
Claro. Yo le tuve al hijo en un programa de televisión, junto con el hijo de Belmondo, además, que tiene más o menos la misma edad. Y era un tipo encantador, debo decir.
Los dos fueron novios de Estefanía, de Mónaco.
Fíjate. Sí. Ah, sí. También es verdad.
El hijo de Delon y el hijo de Belmondo.
Sí, yo les pregunté algo al respecto. Fíjate. Sí, es cierto. Sí.
Luego se dedicó al circo ella más, ¿no? También.
¿Al qué?
Sí. Al circo.
A los circos.
Sí. Claro.
El hombre elefante.
Y a la desbrozadora de Steel también.
Porque hay que dedicarse, a la desbrozadora y a los sopladores y al cortacésped. La motoazada, ni os voy a contar cómo se utiliza y qué bien queda ese jardín, esa parcela, esa terraza maravillosa que tienes con Steel. Porque, a ver, ¿dónde todo huele mejor, sabe mejor? Pues en primavera y con tu jardín preparado. Oye, prepárate tú. Sí, en steel.es vas a encontrar las más de 1000 tiendas especialistas y repartiendo ya la motoazada. Compromiso Steel. Juntos ayer, hoy siempre Steel.
Bueno, ¿y qué ha traído Alberto Herrera hoy?
Pues mira, normalmente cuando traigo artistas o grupos de la década de los 60, de los 70, solemos hablar sobre sus periodos de esplendor, sobre sus inicios y sus grandes ventas en números, la llegada a las listas. Bueno, pues hoy vamos a hacer algo distinto. Vamos a repasar la parte más trágica de la carrera de uno de los grandes artistas que nació también a las faldas de esos años. Te hablo del gran Eric Clapton y vamos a hablar de su concierto más famoso, su Unplugged en la MTV. Pero vamos a empezar con sus antecedentes y con esta canción, que es tan buena, se llama Cocaine, mira.
Take her out, cocaine.
vamos a reconstruir vagamente la vida musical y personal de Clapton a partir de la década de los 70, que es cuando sabéis que arrancó su carrera en solitario tras Cream, Blind Faith, Delaney and Bonnie y tal. Dos temas centrales fueron los que protagonizaron la entrada en los 70 de Eric Clapton: su gran adicción al alcohol y a la heroína y su obsesión por Patti Boyd, la que sabéis que fue mujer de George Harrison y a la que le compuso Leila y la que estuvo, bueno, por la que estuvo luchando tantos años y perdió parcialmente durante un tiempo la amistad con su gran amigo George Harrison. Muchos piensan que la relación de Patti y de Eric Clapton fue como una historia de amor de película, pero sería más bien de una película trágica. Fue un periodo muy oscuro para él, sobre todo una de las últimas veces que vio a Patti Boyd con Harrison, que fue en el concierto de Bangladesh, del que hemos hablado aquí, y del que te acordarás que se acabó desmayando de cómo iba de puesto de todo. Total, sí. Que en el 74 Clapton empieza a vivir con Patti Boyd y se va a desintoxicarse a Miami y allí graba el famoso 461 Ocean Boulevard. Sí, es verdad que después de esto deja de consumir heroína, pero en contraposición se vuelve aún más adicto al alcohol. Y en esta situación, un tanto agridulce, saca varios discos de tremendo éxito y se convierte en una referencia a nivel mundial en solitario. Pero estaba hundido personalmente y su relación con Patti, pues bueno, tampoco iba tan bien. Bueno, pues a principios de los 80, ese hundimiento era ya prácticamente insostenible, así que confiesa a sus amigos su adicción con el alcohol, le meten en un centro de desintoxicación y cuando sale le recomiendan, pues bueno, que no participe en ningún tipo de actividad que le pueda hacer volver al alcoholismo, ¿no? Pero lo hizo, y lo hizo con un álbum, es catalogado como uno de los álbumes más forzados de la carrera de Eric Clapton por el momento en el que se encontraba, ¿no? Un disco que, pese a ser bastante criticado, cuenta con canciones muy buenas. Se llamó Money and Cigarettes y mira qué canciones tan buenas tenía. De este Money and Cigarettes y este Everybody Out and Make a Change. Es un disco muy interesante, ¿eh? Un disco que además lo tuvo que grabar recién salido de la clínica de desintoxicación y en un momento en el que, bueno, ya te decía que le recomendaron no grabar nada. Uh-huh. Pero eso, te comentaba, la década de los 70 no fue fácil, pero es que lo que le venía iba a ser todavía muchísimo más trágico. Como te decía, la relación con Patti no era idílica y tardó no mucho tiempo en tener amantes, varias amantes. Y sobre todo en uno de los periodos más criticados, como es evidente, que fueron los abusos a Patti. Total, en el 84 comienza una relación con Yvonne Kelly, que por cierto también estaba casada y con ella tiene una hija de la que no se supo nada hasta el 91. Pero es que no queda ahí, es que dos años más tarde, cuando todavía estaba con Patti, tiene otro hijo con otra mujer, Connor. Lori del Santo fue su madre. Y claro, esto fue la puntilla que remató la relación con Patti, que no iba bien porque Patti no era fértil y no podía tener hijos. Y bueno, a raíz de eso, los abusos y su adicción al alcohol terminaron por separarse en el 89. Bien, pues hasta el 91 Clapton estuvo inmerso en una nueva desintoxicación que, bueno, comenzaba a parecer definitiva, pero es que en el 91 sufrió el dolor más grande que puede sufrir un padre. Y es que resulta que en uno de sus encuentros con su hijo, Clapton decidió que, bueno, quería pedir definitivamente la custodia del niño para pasar más tiempo con él. El niño esos días se quedaba con la madre en un apartamento de Nueva York y el 4 de marzo, mientras Clapton esperaba en el hotel para ir a recoger a su hijo, su madre se despistó un momento, dejó al niño a cargo de la niñera y mientras se duchaba, nadie se dio cuenta de que el niño se tiró por la ventana de un piso 53 en Nueva York. Evidentemente, el niño murió en el acto. Pues fíjate, que en lugar del alcohol se refugió en la música y así intentar superar esa tragedia. En su biografía, una biografía que le escribe Philip Norman, maravillosa por cierto, dice que una de las canciones que le ayudó a salir de aquello fue una que compuso años atrás llamada Wonderful Tonight. It's late in the evening,
Aunque la que le dedicó la muerte del hijo, las Tears...
Claro, a eso vamos, porque a raíz del bache, Clapton quiso renovar su vida y su repertorio musical, con una serie de nuevas canciones que poco tenían que ver con el Clapton eléctrico al que todos estaban acostumbrados, ¿no? Enseguida quiso lanzar ese nuevo trabajo, pero quería hacerlo en un entorno especial. Y la oportunidad llegó pues muy pronto. Aquellos años recordaréis que la MTV ya era un mastodonte, ¿no? Que ya desde mediados de los 80 cogió muchísima fuerza en cuanto a los videoclips y a los conciertos que organizaba. Y triunfó con su nuevo formato, un formato al que llamaron Unplugged, desenchufado, en el que bandas con un sonido eléctrico, por ejemplo, se recuerda mucho la actuación que tuvo Nirvana, pues se pasaban al acústico. Bueno, lo recordaréis perfectamente porque fue en el 92 y causó un revuelo tremendo por lo que había pasado, evidentemente. Así que en un pequeño estudio de Windsor, con una gran carga emocional, Clapton se puso a tocar y le dieron al play. Claro, fue una sorpresa tremenda para todo el mundo ver al dios de la guitarra eléctrica tocar con una española y tocar sentado. Y el momento más emotivo, efectivamente, no tardó en llegar. Como bien comentabas, ese momento fue en el que presentó al mundo la canción que le escribió a su hijo Connor, un Tears in Heaven que sonó tal que así. Canciones más bellas que se han escrito en el mundo de la música.
Una canción bellísima, sí. Llena de sentimientos, que transmite todo el sentimiento que quiere transmitir, ¿no?
¿Recordáis vosotros ese concierto en directo? ¿Recordáis verlo? ¿Recordáis?
Sí, claro.
Y es que además del concierto, fue un espectáculo, evidentemente, Clapton sacó un disco con el material prácticamente sin cortar, sin editar, y se convirtió, fíjate, con lo que ha vendido Eric Clapton, en el disco más vendido de su carrera, con 26 millones de copias al poco tiempo. Y él dice en una entrevista, me parece muy interesante, que el disco es verdad que es muy bueno, tiene una gran carga emocional, pero no es el mejor de los que hizo. ¿Por qué vendió tanto? Pues porque evidentemente todo el mundo, todos sus seguidores, quisieron mostrarle el apoyo, ¿no? Y vendió una barbaridad. La verdad que el fenómeno Unplugged fue tremendo. Recordad también el concierto de Nirvana. Yo Nirvana, sí, la verdad que no puedo ni verlos.
El de Rod Stewart, por ejemplo, fue magnífico. Los 90 fueron un Unplugged, totalmente.
Exactamente. El disco, pues, tiene cosas muy buenas. La verdad que es recomendable escucharlo. Pero yo me voy a quedar, y vamos a terminar con ello, con la versión acústica de una de sus canciones, bueno, de la más conocida, de su mejor canción, la canción que le dedicó a su mujer, Patti Boyd. Terminamos con este Leila.
¿Tú sabes, Diego, si Eric Clapton ha pasado por Almería?
Pues no, yo creo que no ha pasado.
¿Te habría enterado?
No me suena.
Hombre, te habría enterado seguro. Claro.
Rod Stewart sí estuvo y Joe Cocker también, pero no, él no está.
La vida sentimental de Clapton, ojo, se volvió a casar, recordad, con una chica que tenía 26 cuando él tenía 50 y pico y tuvo otros, creo que otros 3 o 4 hijos.
Sí.
Joder, qué tío.
Y este con lo que sabe, tío, porque no ha engordado. Vamos a ver, es lo que yo no tengo.
Pues precisamente por eso.
Bueno, pero este, Keith Richards, Mick Jagger, todos los que siguen vivos, bueno, que no sabemos muy bien cómo siguen vivos, es que este tío estuvo muy, muy enganchado a la heroína, que no estamos hablando de, bueno, además del alcohol, que es sin duda la droga que más ha destrozado a músicos. Y ahí sigue el tío, con 70 y pico. Bien.
¿Qué vamos a hacer hoy, Goyo?
Aprovechando el día de la no dieta, voy a comer por primera vez en casi un mes hidratos de carbono. Me voy a hacer
la vida loca, vamos.
Un arroz con un pisto del que ya os comenté hace unos días y tardé 3 horas en hacerlo con productos naturales y demás. Me sobró una parte, así que voy a preparar un arroz convencional utilizando este pisto de base y luego un caldito, claro.
Pero yo, que si estamos a dieta no hay que tomarse al pie de la letra esto del calendario mundial, ¿eh? O sea,
no, hombre, no, es una excusa tonta que se busca a mí, sí que, para volver a engañarme, el gorrión, ya sabes.
¿Y qué vas a comer hoy, Diego?
Pues mira, yo he hecho esta mañana unos pimienticos y con las papas que me he traído del pueblo y he encargado un gallo Pedro de 1,3 kilos que voy a recogerlo ahora mismo.
Qué pescado más rico, por Dios. Bueno.
Y me voy a poner hoy a reventar.
Mi Mari José, un nervio.
Espinacas.
Espinacas, eso. Tony.
Un poquito de sandía en la piscina, fíjate.
Sandía ya en la piscina. El naranjo, una cervecita con caracoles.
Eso sí, y luego de comer no sé lo que tengo. Ahora el caracol lo salva ni mercadito.
Alberto se va a comer
una cintita de lomo a la plancha. Está muy rica.
Una cinta de lomo a la plancha, pero es que aquí no come nadie.
Bueno, como yo, Carlos, como yo.
El uno que come Diego, sí, es verdad. Sí, porque yo hoy me toca un puré
de verduras.
Un puré de verduras.
Qué maravilla. Sí, señor. Qué alegría.
No, bueno. Hermano, la alegría, hermano, es la alegría.
Peace, hermano, peace.
¿Cómo que peace?
Love and peace. Dejémonos el pelo largo, démosle vida al mechón. Regina es mi flower power.
Ale, 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 ale.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope o mándanos un mensaje de voz al 600 99 13 14.